Muy buenas amigos todos, la palabra del Señor puede ser alegría para nosotros, paz, vida, gracia, si no solamente vamos aprendiendo a entenderlo, sino degustando, saboreando, y esto pues llega a ser un don del Espíritu Santo, el don de la sabiduría, que es saborear las cosas de Dios. Ojalá sí podamos hacer con este librito que estamos viendo y queremos saborear, el Cantar de los Cantares, librito de poesía sobre cosas del amor humano, sobre ideas del amor humano, pero ideas sobre todo también más especiales del amor divino. Y estábamos viendo el capítulo quinto, allá en el versículo 3 y 4, el 3, que parece como que la esposa en ese sueño del principio del amor, parece ser como que un poco se queda atrás, es decir, como que no quiere hacer o seguir los impulsos de ese primer amor, o más bien podríamos decir como que se excusa, como que ese amor le cuesta, y por eso luego seguimos en el versículo 4, que cuando ese amor, ese amado, dice: mi amor mete la mano por la abertura, me estremezco al sentirlo, y al escucharlo se me escapa el alma. Es decir, que la voz del amado le hace presente un pequeño resquicio suficiente para que él meta su mano y toque en lo más íntimo al alma. La mano o potencia de Dios hace exultar, estremecer el ser del hombre, como saltó de gozo San Juan Bautista en el seno de su madre ante la presencia del Señor en el seno de María. Y así, pues, exultaban de gozo los ciegos, los cojos, los leprosos y muertos cuando el Señor curaba tocándoles un poco con su mano, porque la mano de Dios es amor, el mirar de Dios es amor. Y entonces dicen también algunos que esta palabra, técnicos, cuando dice mete la mano por la abertura, como que la traducción del original debiera ser retira la mano de la abertura, como que está dispuesto a marcharse decepcionado. Y luego esta frasecita que he dicho, al escucharlo se me escapa el alma, está puesta pues como al final del versículo 6, dentro de unos ocho versos después, pero que se expresa mejor aquí, como que estuviera cambiado alguno que lo transcribió. El hecho es que la esposa se levanta a abrir y dice, continúa en el versículo 5, ya me he levantado a abrir a mi amado, mis manos gotean perfume de mirra, mis dedos mirra que fluye por la manilla de la cerradura. Ya mismo abro a mi amado, abro y mi amado se ha marchado ya. Lo busco y no lo encuentro, lo llamo y no responde. Bueno, entonces, cuando siente ese impulso de la llamada de Dios, se arrepiente de sus obras y ofrece sacrificios y hace incienso de los aromas ante el Señor. Pero esa ofrenda no es acogida en el primer momento, porque el Señor había cerrado ya ante mí las puertas de la conversión. ¿Cuántas veces pasa que Dios llama, uno le quiere abrir, pero un poco tarde, y el Señor espera otra vez a que uno le abra más rápidamente? Como dice un libro de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, aunque grito y gimo, Él sofoca mi oración, ha interceptado mis caminos con bloques de piedra, ha obstruido mis senderos. Pero el Señor va corrigiendo a quien ama, como dice el profeta Jeremías, que te enseñe tu propio daño, que tus apostasías te escarmienten. Reconoce y ve lo malo y amargo que te resulta dejar a Yahvé tu Dios. A veces uno aprende precisamente en los fallos que uno va teniendo, en ese alejarse de Dios, mientras la mano de Dios le va guiando suavemente, para que uno no desespere, para que uno vaya por medio de su sacrificio, de su purificación, ofreciendo el verdadero incienso en honor del Señor. Y así, si las puertas primitivas de la oración lo encuentra cerradas, no así el de las lágrimas. Dice en un salmo: escucha mi oración, oh Dios, inclina tu oído a mi lamento, no seas sordo a mis lágrimas. La oración es como una cisterna, la penitencia como el mar. La cisterna a veces está abierta, a veces cerrada, pero el mar está siempre abierto. Las puertas de la penitencia siempre están abiertas, y por eso, ante el arrepentimiento, ante la amargura del pecado, Dios se arrepiente del mal, como así se expresa tantas veces en la Sagrada Escritura. La oración y las lágrimas conmueven al Señor. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Nosotros somos débiles. A veces parece que seguimos y queremos abrir al Señor, a veces no. Él se va alejando, pero es para que nosotros nos acerquemos a Él. Y esto es lo que quiere Dios, que nosotros sigamos y que nos levantemos como aquella esposa que se levanta a abrir al esposo, y cuando no lo encuentra allí, sigue buscándolo y sigue preguntando a aquellos que le pueden responder. Dios va dejando algo de señal de su presencia, va dejando su perfume. Dice que sus manos destilaban mirra. Nosotros tenemos que dar muerte a los miembros terrenos, como dice San Pablo, despojarnos del velo de la carne, para que nuestras manos también destilen el perfume de Cristo, y sobre todo tener la suficiente valentía de levantarse del hombre viejo, de dar muerte a todas las pasiones, y en esta noche del Espíritu, aunque sea de noche, como aquella esposa, levantarse para ir a buscar a su amada y decir, como dice el cantar, en la noche busqué al amor de mi alma. Llama de una manera directa y a veces de una manera indirecta, dejando el perfume de esa mirra que destilan sus dedos. Mirra que significa mortificación, para darnos a nosotros sentido de mortificación de las pasiones, porque no es suficiente dar muerte a la intemperancia si se alimenta el orgullo, la envidia, la ira, la ambición o cualquier otra pasión. Y no es posible que el grano de trigo produzca que brote la espiga si antes el grano de trigo no muere. Hay veces que esa voz del amado de Dios solamente se oye de una manera indirecta, y tenemos que ser valientes, como esta esposa en este capítulo que habla de que se levanta y de noche, con las dificultades de la noche, va queriendo seguir y seguir los rastros de ese esposo, aunque no lo vea, pero sigue, porque somos débiles, y dice San Pablo que llevamos el tesoro de Dios en vasos de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Llevamos siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, a fin de que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, de modo que la muerte actúe en nosotros, más en nosotros la vida. Y así por la muerte llegamos a la vida. Su muerte nos levanta de la muerte, pues con su muerte es vencida la muerte. El hombre creado a imagen de Dios recibió de él la vida y le dio el paraíso, o nos muestra el paraíso, para alimentarnos con su vida, con sus mandamientos. Pero junto al árbol de la vida estaba el árbol que era fruto de la muerte, que es el pecado. Y así nos va llevando hacia un placer que parece el verdadero placer, pero no es el verdadero placer, está en Dios verdaderamente. Y el hombre fue engañado comiendo del fruto prohibido y el pecado le llevó a la muerte. Pero Dios, muriendo, nos da el aliento de vida, y por eso debemos levantarnos como aquella esposa con la llegada del esposo, que muestra en sus manos que destilan mirra, porque ha muerto al pecado y vive con la verdadera vida. Y el discípulo de Cristo vive esta muerte cada día, como dice San Pablo, experimentando así el poder de la resurrección del Señor y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerse semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y abre a su esposo, pero Él ya no está, al amado. Dice, habría mi amado, lo busqué, pero Él se había marchado. Y en su ausencia oye sus palabras, las palabras que nos dan sus mensajeros. No encuentra el amado, pero siempre encuentra algo de Él, que es esa mirra, que es esa llamada que hay que responder para ir a buscarle. Y me encontraron, dice, los guardias que hacen la ronda en la ciudad, me golpearon. Pero cuando hay verdadero amor, nada ni nadie nos puede alejar de ese verdadero amor, dice San Pablo, recordamos en la carta a los romanos, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, ni la muerte, ni la vida, ni otra criatura alguna podrá separarla del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, ella sigue buscando y llama en su auxilio a las hijas de Jerusalén. Como decía el profeta Amós, he aquí que vienen días en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan y sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Entonces vagarán de mar a mar, de norte a levante, andarán errantes en busca de la palabra de Dios, pero no la encontrarán. Ojalá nosotros podamos buscar y preguntar por ese amor. Hay personas, que es lo peor, que han oído algo de Dios, han podido sentir alguna vez que ese Dios amado pasaba por delante de ellos y se han quedado así y sin ningún esfuerzo, se han quedado vacíos, se han quedado ni entre el bien ni entre el mal. Y Dios quiere que levantemos nuestros pies, nuestro ser, para seguir al Señor continuamente. Este golpear y herir de aquellos centinelas de las murallas es como recordar un poco de la historia de Israel, cuando los caldeos que guardaban las calles y cerraban el cerco alrededor de la ciudad de Jerusalén mataron a muchos por la espada y a otros los condujeron a la esclavitud. Y como dice el libro de los Reyes, y quitaron la diadema del reino del cuello de Sedecías, rey de Judá, lo llevaron a Ribla, cegaron sus ojos los hombres de Babilonia que asediaban la ciudad y guardaban los caminos. Oh, como dice el profeta Isaías, ha quedado la hija de Sion como cobertizo en viña, como choza en pepinar, como ciudad sitiada. Y así el amado llega y llama, con su mano estremece y levanta a la esposa, pero pasa adelante, sin detenerse jamás, invitando a la esposa a salir de sí mismo y a buscarle y a seguirle por calles y plazas en la vida. La vida es una búsqueda de Dios, una continua búsqueda de Dios. Y así con su ida al esposo no abandona a la esposa, sino que la arrastra en pos de él. Dichoso quien sale de sí siguiendo al esposo. Como dice el Salmo, el Señor guardará sus entradas y salidas. Cristo mismo se presenta como la puerta. Él dice, quien entra por mí estará a salvo y entrará y saldrá. Por eso, amigo, cuando escuches la voz del Señor que te está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Dile, entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida, es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas.
Cuando escuches la voz del Señor, quieres hablar a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde.
Esta experiencia de la esposa está expresado en el Antiguo Testamento en algunas personas que conocieron a Dios y fueron siguiendo fieles a Dios como algunos de los profetas. Pero podemos fijarnos en Moisés. Cuando quiso ver el rostro de Dios, pasó ante él y siguió adelante sin detenerse. Quedó deslumbrado por la visión de Dios, sobre todo en la zarza ardiente, y ya sintió que Dios estaba con él, y por eso, revestido de ese poder de Dios, de esa grandeza de Dios, quiso liberar y liberó de la esclavitud al pueblo de Dios, guiado por Dios, guiado por aquella nube y con la presencia de Dios, dividió en dos partes el mar y sumergió en las aguas la tiranía y golpeó la roca y se sació aquel pueblo del pan de los ángeles y del agua que brotaba de aquella roca, y oyó las trompetas de los cielos y subió al monte que estaba envuelto en llamas y penetrado dentro de aquella nube. Pero todavía, sin embargo, su deseo de Dios no quedaba saciado, y por eso, aunque le hablaba Dios cara a cara y boca a boca, como dice la Sagrada Escritura, aún suplica: si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos. Pero en esta vida nadie puede ver a Dios plenamente cara a cara, y por eso pasa ante él, pero antes mete en la hendidura de la roca su mano, pero le tapa con los ojos con la mano y solo logra ver sus espaldas después que ha pasado. Pero aún así se deja apresar de la gracia de Dios. Y ese Dios que quiere que nosotros le invoquemos continuamente. San Juan de la Cruz escribe ese cántico espiritual que algunas veces hemos dicho, en que entre estas canciones, entre el alma y el del alma y el esposo, va poniendo, diríamos, todo el camino espiritual, desde que el alma va sintiendo el deseo de Dios, que así se comienza, para pasar por todos los grados de la vida, o diríamos primero de la vida purgativa, luego iluminativa, y luego que se va más uniendo a Dios hasta el desposorio espiritual. Finalmente va describiendo en versos muy hermosos, y luego lo va explicando él. Comienza con estos deseos del alma hacia Dios cuando dice: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. Eso mismo que nos dice en el Cantar de los Cantares, en ese, diríamos, medio sueño y realidad de aquella esposa que tiene pereza para salir, pero cuando siente de verdad la voz del amado, que es él ciertamente, y ha dejado su señal, diríamos, de su perfume allá en aquellas rocas, en aquella puerta, la esposa le quiere seguir y le quiere buscar y clama por todos los sitios y dice a aquellas muchachas de Jerusalén: os conjuro que si encontráis a mi amado le digáis, ¿qué le diréis? Que estoy enferma de amor. Así, estos deseos es lo primero que se necesita para que un alma pueda encontrar verdaderamente a Dios. Va describiendo San Juan de la Cruz como lo primero que hace falta es, pues, encontrar, saber que Dios nos ha redimido y que tantos beneficios nos ha dado Dios que tenemos que estar obligados para servirle, para seguirle. Y como dice que en esta primera canción el alma enamorada del Verbo Hijo de Dios, su esposo, deseando unirse con él por clara y esencial visión, propone sus ansias de amor, querellándose a él de la ausencia, mayormente que estando ella herida de su amor, por el cual ha salido de todas las cosas criadas y de sí misma, todavía haya de padecer la ausencia de su amado, no desatándola ya de la carne mortal para poderla gozar en gloria de la eternidad. Y por eso dice: ¿a dónde te escondiste? Esto es esencial. Pero como he dicho en otras ocasiones, porque todo esto del Cantar de los Cantares, amigos, es para personas, que las hay muchas, que quieren oír cosas hermosas de la religión, y como no es solamente para aquellos que alguna vez van a misa y que la religión creen que es algo externo, es algo íntimo de verdad, es algo de sentir a Dios en el alma y desearle más. Y aquí es donde comienza la verdadera vida espiritual, aquí en estos deseos de Dios. Y cuando dice: ¿a dónde te escondiste?, pues es como si dijera el Verbo: esposo mío, muéstrame el lugar donde te has escondido, y así para que yo pueda llegar allí, para que tú te manifiestes en mí. Y claro, el Hijo de Dios está en el seno del Padre, como dice San Juan en su Evangelio, que es la esencia divina, la cual, diríamos, es ajena, dice San Juan de la Cruz, ajena de todo ojo mortal y escondida de todo humano entendimiento, pero que hay que desearla, porque Dios quiere las grandes comunicaciones, las presencias altas y subidas noticias de Dios que un alma en esta vida pueda tener. No es la perfección, no es el final, no es estar en el cielo, pero sí, como conviene a un alma, sentir a ese Dios escondido, pero al mismo tiempo presente. Y así explica hermosamente San Juan de la Cruz que ni la alta comunicación ni presencia sensible, es decir, el sentir, el sentimiento, es más testimonio de su graciosa presencia, ni la sequedad y carencia de todo eso en el alma es menos testimonio de su presencia en ella. Es decir, tenemos que saber que Dios está con nosotros. A veces uno siente unos deseos tan grandes, una alegría tan grande. Bueno, es cierto que Dios está presente, cierto, pero no es que esté más presente a veces que la sequedad, cuando uno no siente nada. Es que yo no siento a Dios, Dios no está conmigo. Sí, Dios está contigo precisamente, y quizá por medio de esa sequedad Dios quiere que tú vayas clamando más. Y en ese clamor a Dios es donde se da ciertamente esta verdadera comunicación con ese Dios que es amado nuestro. Porque sigue diciendo el santo, como a veces pasa muchas veces, que si uno siente un gran gusto, y siempre gusto y alegría, uno deja de buscar a Dios. Y entonces en ese dejar de buscar a Dios ya viene la imperfección. Porque lo más importante es tener hambre y sed de justicia, que es verdaderamente una bienaventuranza que nos dice el Señor. Y continúa diciendo el santo, que para que esta alma que está sedienta de Dios venga a hallar a su esposo y unirse con él por unión de amor en esta vida, según se puede, y entretenga su sed, pues que uno pueda encontrar ese lugar donde está escondido, que y no comience a vaguear en vano tras las pisadas de las compañías, que son las cosas criadas, las cosas materiales, porque el Verbo Hijo de Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, está esencial y presencialmente en el íntimo centro del alma escondido. Por tanto, el alma, que por unión de amor le ha de hallar, conviene pues salir de todas las cosas criadas según la afección y voluntad y entrarse en sumo recogimiento dentro de sí misma, comunicándose allí con Dios en amoroso y afectuoso trato, estimando todo lo que hay en el mundo como si no fuese, porque con Dios pues todo lo podemos, y verdaderamente en Dios debemos encontrar el centro de nuestro ser. Y por eso luego pues exclama tantas cosas sobre el alma: ¿qué más quieres, oh alma, y qué más buscas fuera de ti? Pues dentro de ti tienes tus riquezas, tus deleites, tu satisfacción, tu hartura y tu reino, que es tu amado a quien desea y busca tu alma. Bueno, todas estas cosas y muchas podemos recordar en esa primera frase que se parece al Cantar de los Cantares, que dice San Juan de la Cruz: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido.
¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí. Si por ventura eres aquel que yo más quiero, decirle que aborrezco, que no hay muera, decirle que aborrezco.
Pues sí, amigos, que busquemos al Señor, que saquemos este gran provecho del Cantar de los Cantares para buscar a Dios que está dentro de nosotros, pero sentirle que está también dentro de nosotros. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos aquí. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Viéndolos mirando con sol.